Someday you will seek me and find me. Someday of the days that shall be. Oh, surely you will come and remind me of a dream that is calling for you and for me. And someday when the winter is over, someday in the flush of the spring, my soul shall discover the soul born for my lover, the girl who can make me your king.
Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible que llegue hasta ustedes este espacio en directo de los miércoles por la tarde, de miércoles a miércoles, cuando son las 5 y un par de minutos de esta maravillosa y casi veraniega tarde de abril, para dolor y queja, más que queja ya, lamento profundo de nuestro compañero y amigo Manuel Manrique. No llueve, el campo está hecho unos zorros, la cosecha se ha perdido un 60%. Hablaremos en el transcurso del programa sobre el impacto de este cambio meteorológico que tenemos tan grande y cómo afecta a nuestros campos y a nuestros cuerpos, porque tan pronto tenemos 3 grados bajo cero a las 9 de la mañana, como no pasamos de 9 en las horas centrales del día, como alcanzamos los casi 26, 27 grados que posiblemente tengamos a estas horas de la tarde. Saludamos ya a Pablo Espina y Manuel Manrique. ¿Cómo estáis, compañeros?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien. Bueno, ¿qué?
Aguantando.
Soportando este verano adelantado.
Sí, ¿no?
Esperando que mayo sea distinto de abril, que siempre fue ruin, ya lo dicen.
Y hoy lo de las cabañuelas, Pablo, ¿le preguntamos por ellas?
No, ya no. Hemos entrado en un terreno un poco complicado.
Creo que
el fracaso, las previsiones.
Creo que el de las cabañuelas está desaparecido.
Sí, está missing, ¿no?
Está missing.
Lo están buscando por ahí. Bueno, por eso os he querido poner un poquito de música así alegre, para empezar con buen ambiente. Y eso que, bueno, tú, Pablo, es del Barça. Si fuera de la Leti estaría, ¿qué haría acontecido esta tarde? Pero no, está bien, le veo bien.
Sí, sí, nada, por supuesto, eso...
Está un poco afectado de algo que también hablaremos luego. Esos versos que estaban en nuestras calles, en esa manzana llena de versos, y que por error, confiemos en que ha sido por error, un policía municipal ordenó limpiar, pensando que eran pintadas subversivas, Manuel, ¿no? Digo yo.
Algo de eso.
Sí, bueno, la poesía siempre fue un tanto subversiva, ¿no?
Claro, la poesía sí, siempre, y sobre todo estos micropoemas de ajo que estaban pintados en la calle, tenían un fondo subversivo.
Se te olvidó decir que la poeta es aldañesa.
Sí, no.
Bueno. Sí, la poetisa era...
Eso te lo dejo a ti. No, eso es paisana.
La poetisa es aldañesa, uno de los agentes principales que lo pintó Manuel. Yo creo que tenía, el policía tenía algunas referencias de cierta,
sí,
gente, no hasta.
Muy bien, pues hablaremos en el transcurso del programa de hoy de eso precisamente, de poesía, de esos versos pintados en la calle. Hablaremos del programa de las eólicas en Castilla y León, otro escándalo. Hablaremos también, lo que les hemos anunciado al inicio del programa, de la sequía, de cómo está el campo, del 60% ya de la cosecha perdida. Y hablaremos de cultura, hablaremos que el próximo lunes viene la escritora Marta San, habitual ya entre nosotros, a hablarnos de sus últimos trabajos, de su ensayo Éramos mujeres jóvenes y de su última novela Clavícula. Y hablaremos dentro de unos instantes, conectaremos con José Manuel de la Huerga, escritor leonés afincado en Valladolid, premio crítica Castilla y León 2016-2017, va a recibir el premio el próximo sábado. Ganó este premio, este galardón, con su novela Pasos en la Piedra. Recientemente estuvo aquí en nuestra ciudad presentando la citada novela. Hablaremos con él dentro de unos instantes. Pero de momento vamos a seguir poniéndoles un poquito de música. A ver si les gusta también esta otra con la que queremos hacerles agradable, deleitarles esta tarde de miércoles, cuando son ya las 5 y 7 minutos.
You're just what the doctor ordered. You're the cure for what's ailing me. Your flowers and sunshine, laughter and good times, my heartache's remedy. You're just what the doctor ordered. Like a lock with a broken wing. I was limping along, a man with no song, till you gave me something to sing. Now, every day, I need a great big dose of you to keep me from catching a case of those lovesick blues. You're just what the doctor ordered. Please say you won't go away. I was under the weather, I'm in fine feather, that's the way I want to stay.
Vamos a hablar con el recientemente galardonado con el premio de la crítica de Castilla y León, el escritor José Manuel de la Huerga, profesor de literatura, creo que ejerce su labor docente en Tudela de Duero, pero es leonés de nacimiento, está afincado en Valladolid y con su novela Pasos en la Piedra ganó el premio al que hemos hecho referencia, editado por la editorial Palentina Menos Cuarto. Hace unos años, concretamente en el 2012, con su novela Apuntes de Medicina Interna, fue galardonado también con el premio de narrativa Miguel Delibes. José Manuel de la Huerva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Encantado de volver a escucharte y de saludarte.
Igualmente, fue un gusto encontrarme contigo en la librería Ateneo hace algunos días, sí.
El gusto fue nuestro, de verdad. Porque hacía tiempo que no nos veíamos, sobre todo quiero recordar que tuvimos un encuentro literario contigo allá, recién galardonado con el premio Miguel Delibes de narrativa al que hacía referencia, un encuentro, decía, de las universidades populares, en concreto de los clubes de lectura allí en Valladolid, y la verdad es que fue un rato agradabilísimo, no sé si te acordarás.
Me acuerdo perfectamente y lo tengo guardado, como se dice habitualmente, en mi corazón. Recuerdo que fue un encuentro que no es habitual, de muchísima gente, fue un baño de palabras, porque una cosa muy hermosa que recuerdo que ocurrió fue que un club de lectura, creo que de educación de adultos de Valladolid, pues puso en escena una parte de la novela de Apuntes de Medicina Interna, y fue un encuentro gozoso. Luego, personalmente, pues hablando con muchos lectores y lectoras, sobre todo pues de la Universidad Popular de Palencia, que me recordaban que, bueno, pues que Palencia es ese territorio a medio camino entre la meseta y Cantabria, y que ellos estaban muy vinculados con Cantabria. Sí, fue una tarde muy, muy agradable.
Sí, sí, nosotros también la recordamos con especial, además nos sorprendió esa puesta en escena de un fragmento de tu novela. Otro registro, otro tipo de novela, otro tipo de historia, esta, digamos, para mí casi espectacular por los sorprendentes pasos en la niebla. Una semana, la Semana Santa concretamente, que ubicas en un pueblo zamorano, esa Semana Santa del año 1937, que coincide con la legalización del Partido Comunista de España, que se va a convertir poco a poco en la novela, casi en el epicentro de la misma. Esta idea de la Semana Santa castellana, con su seriedad, con su recogimiento, hacerla coincidir precisamente con esa semana en la que fue legalizado el Partido Comunista, no sé, ¿cómo construyes de una realidad una ficción?
Es muy interesante. Lo curioso, lo que siempre a mí me ha parecido muy curioso, es que hayan tenido que pasar 40 años desde aquel momento para que un novelista, a alguien se le ocurriera, pues que ahí había una novela, ¿no? Yo creo que ahí había, y yo, bueno, lo he intentado humildemente, una novela, ¿no? Hay un choque entre las tradiciones pues que vienen desde incluso desde el Concilio de Trento o desde la dictadura de Franco, ¿no? De ese nacionalcatolicismo que a mucha gente de los clubes de lectura de los que hemos hablado antes, a muchos lectores y lectoras, pues que ahora se encuentran en los 60, 70 años, pues que les golpeó directamente, ¿no? En su conciencia y en su manera de entender la moral y la relación con el mundo. Y de repente, pues ese en ese abril del 77 se abre una puerta a la esperanza, o se abre, como en la portada de la novela Pasos en la Piedra, se abre una grieta en esa pared terrible de opresión, ¿no?, que había en el final de la dictadura del general Franco y en el comienzo tímidamente hacia la libertad que fue la transición.
¿Qué nos iba a decir a los españolitos de entonces, que precisamente coincidiendo con un Viernes Santo, un partido que estaba estigmatizado, la leyenda negra del franquismo, iba a ser legalizado precisamente por un hombre que venía del movimiento, que venía de la Secretaría General del Movimiento, sí, como era Adolfo Suárez, ¿no?
Sí, es curioso, pero bueno, hay muchos dichos en nuestra lengua, ¿no? Eso de que Dios escribe siempre con renglones torcidos, ¿no? Y que también, pues en esta época de Semana Santa, pues a lo mejor era muy apropiada. Adolfo Suárez era, en el sentido más noble del término, un verdadero animal político y sabía perfectamente pues adaptarse al medio, adaptarse a las circunstancias, y se juntó con otro animal político que no era ni más ni menos que Santiago Carrillo, y que unos meses antes, a partir de enero, febrero, pues habían tenido encuentros en la clandestinidad, habían tenido citas privadas para darle el espaldarazo a esa asignatura pendiente que todavía tenía la democracia española, incipiente democracia española, que era la legalización del Partido Comunista, que era el partido que mantenía en su ADN, ¿no?, llevar el código de la dignidad de la República, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué eliges nuestra Castilla, una tierra costumbrista, conservadora, precisamente que no se distingue por ser de ideología de izquierdas, para ubicar ese hecho histórico junto con el acontecimiento de la Semana Santa en un pueblo zamorano de ficción que te creas ahí?
Sí, bueno, lo de pueblo zamorano, me gusta que me lo digas, porque cuando he presentado la novela en Zamora, los zamoranos dicen que eso es Zamora. Cuando la he presentado en Valladolid, o en Medina de Rioseco, o en Castronuño, pues todos los habitantes que han acudido a la presentación dicen que se la apropian para ellos. Cosa que podrás imaginarte que para mí es una satisfacción. El otro día, cuando la presenté en Palencia, pues enseguida algunos de los lectores señalaron la calle Mayor, los cuatro cantones, como un espacio propio suyo, que aparece también en la novela y que les llena de orgullo, como no puede ser de otra manera. Así que sí, Barrio de Piedra es una mezcla de diferentes localizaciones en torno al Duero, a las inmediaciones del Duero, y que son el resultado pues de mi pasión por esa experiencia cultural insustituible que es la Semana Santa. Yo, cuando era niño, pues tuve la fortuna de que a mi padre, que era un antropólogo a banda letre, sin saberlo él, ¿no?, pues le encantaba llevarme los jueves, viernes santos por diferentes enclaves de la geografía de Castilla y León, porque a él le gustaba mucho la Semana Santa. La Semana Santa tiene muchas facetas, pero una que yo compartía con él, pues era la puesta en escena apasionante de esas tallas inigualables, del encuentro de la gente en la calle, ¿no? Celebramos la muerte, pero también celebramos la fiesta y la dicha del encuentro, así que tiene muchas lecturas, y por eso yo puse la Semana Santa que a mí me gusta y me emociona. No conozco otras Semanas Santas, que también las hay, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo puse la que me gusta, y curiosamente pues lo puse en un momento pues que yo encontré ahí como un pequeño yacimiento, ¿no? Los escritores, cuando piensan en la siguiente obra o en la siguiente apuesta, pues yo creo que la historia me vino a encontrar más que yo salía a su encuentro.
O sea que podríamos decir que Barrio de Piedra es una metáfora de todo Castilla y León en la Semana Santa, ¿no?
Es la mejor palabra o la mejor definición que podríamos decir. Es una metáfora, sí, o es una transustanciación de diferentes espacios, de diferentes lugares, que terminan, pues eso, convirtiéndose en la quintesencia, en la metáfora de, humildemente creo que, pues de lo más genuino de nuestra Semana Santa de Castilla y de León.
Uh-huh. José Manuel, mira, me acompaña Cándido Abril, director de la Universidad Popular, el que creo conoces,
Pablo Espina y Manuel Manrique, miembros del Club de Lectura de la Universidad Popular, que también quieren comentar un poco tu novela, tu obra en general, y hablar contigo.
Qué bien, qué gusto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Así que les doy paso a ellos para que te pregunten lo que quieran.
Muy bien.
Bueno, yo casi solo voy a saludarte porque estoy liado y te dejo aquí con gente de muy intensa literariamente y lo único, quería saludarte, quería agradecerte, bueno, aquellos encuentros que tuvimos, he llegado tarde y no sé si lo habéis comentado, los clubes de lectura y tal, y aquella obra Apuntes de Medicina Eterna que tanto trabajamos por nuestras aulas, luego en aquel encuentro muy intenso también en Valladolid, de todos los participantes en educación de personas adultas. Uh-huh. Y bueno, pues lo primero que tengo que decir es que no he leído esta última obra. Uh-huh. Porque he estado uno agobiado, ¿no? Lo bonito, no, bueno, no sé si sería lo correcto, sería, ¡ay, la he leído y me ha gustado mucho! No la he leído todavía. He leído las críticas, ¿no? Y he leído la razón de ser del premio, que me parece consensuadas y unánimes, ¿no?, a favor de ello, y estoy leyendo esto. Entonces, bueno, lo único que puedo decirte, creo que aquí hay que ser sobre todo sinceros, ¿no?, pues alabar tu trabajo ahí concienzudo y valiente y luchando por una literatura mejor y acercándote a las raíces, como estáis aquí diciendo, ¿no?, y que es así, buscando la metáfora de la vida y la literatura. Uh-huh. Y que sigas en ello. Solo un apunte en cuanto a esto, otro. Bueno, la Semana Santa, has mencionado, bueno, yo creo que artísticamente la de Valladolid tiene muchísima importancia, la de Palencia está tomando un impulso muy grande, pero luego la vida de Zamora a mí me impresiona, ¿no? Tengo una parte de mi vínculo familiar con Zamora y me acerco por allí, conozco a incluso a chicos que pertenecen a las cofradías y tal, y bueno, me impresiona cómo se vive en Zamora y que tú hayas sabido transmitir con la metáfora literaria ese valor. Nada más, por mi parte, un saludo muy fuerte, nos veremos y seguiremos aprovechando tu obra literaria, y ahora que eres premio de la crítica de Castilla y León, mucho más.
Muchísimas gracias.
La gente que está aquí también es producto de ello, de alguna manera, y de sus caminares muy trabajados personalmente por el campo de la literatura, que nos dan muchas lecciones, ¿no?, ellos, pero aquí formando la Universidad Popular con el campo literario, que es muy potente, y ellos te van a seguir acompañando aquí y demostrando el valor que tiene la literatura y la fuerza que tiene para la Universidad Popular y para los participantes de aquí.
Muchísimas gracias. Os sigo por algunas redes sociales. ¿Ah? Sé que tenéis una actividad muy muy rica, muy variada, llevando siempre poetas, escritores.
Sí, sí.
Y eso es un trabajo pues digno de encomio, efectivamente.
Sí, sí, tenemos también el club de lectura ya, pues, concretamente de poesía los martes. Y bueno, pues estamos trayendo ahí con pocos recursos, pero con una generosidad muy grande de autores que nos sirven para alimentarnos y para seguir alimentando este ámbito literario.
Sí, José Manuel, si conocieras personalmente a estos dos compañeros, estos dos amigos que van ahora a charlar contigo, te inspirarían un título para una novela, Devoradores de Libros, porque son dos auténticos devoradores de libros, especialmente de la novela.
¿Has leído la novela? Sí.
Sí, sí. Te presento.
Estoy ansioso por saber sus impresiones. ¿Sí?
Bueno, pues te voy a poner con Manuel Manrique para... Este sí que es un lector consumadísimo, para que echarle contigo y, bueno, intercambiéis.
Prepárate, José Manuel.
Bueno, aquí estamos.
Prepárate, que son duros.
Por si acaso.
Pero es de los que aprendemos, hasta los profes.
Después de las flores que me han echado, decir que de tu obra estoy leyendo Pasos de la Piedra, pero que me llego por la página 90, pues se van al suelo un poco tantas flores, ¿no? Ando ya por cuando van a la peluquería a pelarse los dos protagonistas de la novela. por consejo de la madre de Germán,
claro, claro,
de
sí,
Germán y de y Peter.
Ni más ni menos que estamos hablando de la señora gobernadora civil.
Exactamente, ¿no?
De Barrio de Piedra, pues, así que ya sabes que en esa época, incluso ahora yo creo que también, ¿no?
Sí.
¿Qué dirán? No, está muy muy pendiente todo el mundo, y además en una ciudad como como Barrio de Piedra, que nos podemos imaginar, un Palencia, un Zamora, pues estaba todo el mundo, se conocía y estaba todo el mundo muy pendiente, sí.
Sí, y yo, de las páginas que llevo leídas, sí es verdad lo que acabas de comentar antes, parece que es un compendio, más que metáfora, yo creo que es un compendio de sitios y lugares de nuestra Castilla, ¿no? Uh-huh. Quizás más ceñido al otro. Y una pregunta al margen de la literatura que me extraña, porque yo he leído el epílogo, lo primero, antes de empezar con la novela, leí el epílogo.
Has hecho trampa.
He hecho trampa.
Muy bien, haces muy bien. Los lectores son soberanos, señores de... Yo cuando, por ejemplo, leo un libro de poesía, yo me salto el orden de los poemas que ha propuesto el poeta y me encanta saltar de aquí para allá. Con las novelas es más difícil hacer una rayuela, ¿no?, como proponía Julio Cortázar.
Sí.
Pero muy bien, Portugal.
Hay algún escritor, no me viene a la mente, que dice que para disfrutar de del libro tienes que saber el final y luego empiezas por el principio. Así no estás leyendo ansioso por saber qué va a pasar. Ya lo sabes y entonces disfrutas de la escritura y de la trama de la novela. Pero una de las cosas que más me sorprende leyendo el epílogo y tal, y que te quiero preguntar, no me sorprende, sino que te quiero preguntar, desde un punto de vista no de un enamorado de la Semana Santa, crítico mucho con las tradiciones y el uso de esas tradiciones que se hacen, es que no ha pasado la Semana Santa, aparte del uso que hizo la dictadura y el nacionalcatolicismo, uniendo Iglesia y Estado, presidiendo las procesiones, ¿no se está convirtiendo la Semana Santa más en un tema de no turismo y folclorismo, perdiendo la tradición o la búsqueda de la belleza de las esculturas y de todo eso? ¿Qué te opinas? El otro día leí, un artículo de Muñoz Molina hablando de eso mismo, ¿no?
Yo también le leí precisamente en el Babelia del sábado.
Exacto, y venía él a hacer mención a un artículo que escribió pues un poco contra, al final de la dictadura, contra la tradición de las procesiones como elemento religioso y vinculado a la política.
Sí, más vinculado sobre todo al turismo, ¿no?, y al espectáculo, ¿no?
Sí.
Sí, pues eso está ahí, evidentemente, y es otra lectura que hay de la Semana Santa, pero, en fin, digamos que la que yo propongo en la novela es otra, diferente, ¿no?
Sí.
Es una lectura más desde el encuentro personal con la Semana Santa, o desde el encuentro de muchas personas que no les gustaba también pues esos espectáculos y que optaban por otros modelos de Semana Santa. Hay un personaje en la novela que es el pajarero. No sé si ya
sí,
ha llegado a él.
He llegado, sí. Es el autor, el de los pájaros que se pasa la vida en la ribera, al río.
Antonio Lozano, y es catedrático de biología en el Instituto de Barrio de Piedra. Justo dirige sus pasos, y por eso la novela se titula Pasos en la Piedra, justo dirige sus pasos en el sentido contrario a los pasos de las procesiones.
Sí.
Y pretende vivir la Semana Santa pues buscando un pájaro singular, el pájaro del canto el canto del pájaro solitario que solo canta en esos días. O sea, hay muchas maneras de vivir la Semana Santa, y sí, digamos que la manera de turística a mí es una manera que no me resulta atractiva, pero yo entiendo que exista y bueno, pues está ahí.
Buenas tardes, José Manuel.
Sí, hola.
Bueno, enhorabuena por el premio.
Muchas gracias.
Soy Pablo. Bueno, desde el punto de vista literario, leí Apuntes de Medicina Interna ambientada en Potes o el Cantábrico, ahí, un clima así melancólico, ¿no? Ajá. Y ahora la ambientas en Semana Santa. Y luego, leyendo tu dilatada obra, destilan ahí luz negra, solitarios, invierno. Oye, ¿la melancolía y el pesimismo están muy presentes en tu obra?
Aparentemente.
¿Aparentemente?
Aparentemente. Sí.
Muy castellano, por otra parte, pues todo eso, ¿no?
Lo has mencionado, pero ya que lo has mencionado, el título de Solitarios, que es la novela anterior. La novela anterior es la historia de dos personajes que se encuentran... Yo me encontré Barrio de Piedra, o salí al paso de Barrio de Piedra, de esa ciudad en la meseta, en las ciudades de Poniente, ¿no? De la meseta norte... y apareció ahí en Solitarios, que es la novela anterior. Son dos pequeñas historias: Ultramarinos, el pez de oro, y Neipe de señoritas. Y Ultramarinos, el pez de oro, no hay, ni en Ultramarinos ni en el Naipe de Señoritas, hay esa tristeza de la que hablas, ni esa melancolía. ¿Acaso sí haya una sensación como de redención? Yo tengo como una convicción, ¿no? Hay muchas personas, mucha gente en la vida, en el mundo, que la vida o las circunstancias, no sé, no les ha tratado bien, ¿no? Y yo, humildemente, pues en mis novelas intento hacer algo, y es que esas personas sencillas, humildes, como puede ser la vendedora de bacalao en una tienda de ultramarinos, que es el personaje protagonista de Ultramarinos, el pez de oro, pues tengan su redención, y su redención pues es lanzarles en una novela a un viaje maravilloso con su hijo, con Cachelo, hacia el mar, a buscar el mar, ¿no?, desde Barrio de Piedra. O la redención en los personajes de Pasos en la Piedra es que esos personajes marginados o marginales, como puede ser un enfermo de poliomielitis, que es el tallista de las figuras de madera de Barrio de Piedra, pues encuentre algo glorioso o algo gozoso, que sea capaz de representar en las tallas de madera el amor de la resurrección, cosa que les resulta, por ejemplo, a los imagineros algo muy difícil, ¿no? Eso no sé si lo habéis pensado, ¿no? A los imagineros de todas las épocas, a Gregorio Fernández, a Juan de Juni o a Berruguete, les resulta muy fácil tallar a un Cristo dolorido o a una Virgen dolorosa, ¿no? Pero les resulta verdaderamente complicado encontrar la alegría o el gozo en las tallas, ¿no? Ese Jesús resucitado, esa Virgen de la Alegría, es verdaderamente complicado. Bueno, pues para redimir de alguna manera al imaginero, en Pasos en la Piedra, el imaginero consigue al final algo muy difícil, ¿no?, que es emocionar con unas tallas de la resurrección. Y a lo mejor estoy contando más de la cuenta.
Sí, sí, por lo menos para mí, que quiero leer la novela, o continuar con la lectura.
Bueno,
una pregunta.
Como tú decías antes, ¿no?, se puede empezar por el...
Exactamente. Bueno, una curiosidad como lector. Creo que eres profesor de lengua y literatura en un instituto.
Sí.
Hay, digamos, los nuevos lectores surgen de ahí, o siguen la gente joven lejos de enfrascarse en la lectura de una novela o de un libro.
Pues es difícil. No te voy a decir lo contrario. Sin embargo, yo soy muy partidario de la literatura oral, de leerles a los chicos, ¿no? De hacer que el libro, incluso físicamente, en papel, pues esté en sus manos, y todos juntos en el aula, pues demos voz a los personajes, creemos esos ambientes, y así tímidamente algo se consigue. No te voy a decir, porque los jóvenes actualmente pertenecen a una cultura muy diferente a la nuestra, ¿no?
Sí,
son
bastante.
Lo que se llaman nativos digitales. Ellos han nacido con un teléfono móvil bajo el brazo, ¿no?, y con los dedos de su mano preparados para mandar mensajes a toda velocidad, ¿no? Entonces, encontrar un espacio para la tranquilidad, para la serenidad, para el gusto y el disfrute de la palabra en un texto es muy difícil, y yo creo que el aula tiene que ser ese lugar. Yo, mis mejores momentos de encuentros con la lectura en el aula los hago así, de esa manera, con los chicos, y yo no sé hacerlo de otra manera. Y algo, no todo, algo tímidamente sí que se consigue, sí. Es volver otra vez un poco a esa época nuestra en la que las abuelitas, sobre todo, ¿no?, las madres, que eran portadoras de la palabra, pues nos contaban las grandes historias.
Sí, sí. Pero bueno, o sea, que para animar a la gente que piensa escribir, que de la literatura no, va a seguir sin poderse vivir de ella, ¿no?
Yo vivo de la literatura, todos los días por la mañana.
Eso.
Temprano, a las 6 de la mañana, tengo un libro debajo del brazo,
sí.
Lo disfruto, lo leo, me voy a mis clases, sigo leyendo más libros. Luego por la tarde, en la medida de mis posibilidades, también leo, escribo, acudo a presentaciones de libros. Yo vivo de la literatura. Cantidad de horas del día y de la noche en mi cabeza las dedica al placer de leer y de escribir.
Muy bien.
José Manuel, para ir terminando y tomando un poco lo que acaba de preguntarte, más allá de tu perfil de escritor, sino de profesor de literatura. El otro día aquí, Félix de Azúa, en una presentación de un libro suyo, decía que un amigo suyo, catedrático de literatura, le comentaba que les había puesto a sus alumnos un texto de Kafka para hacer un comentario de texto. Dice, nada, eran 20 líneas. Y que uno de los alumnos no había escrito absolutamente nada. Y que le preguntó el catedrático, pues, oiga, caballero, ¿cómo no ha escrito usted nada de esto? Y que le contestó el joven, dice, es que yo no soy de esa cultura. Haciendo un poco mención a eso que dices tú, que son de otra cultura diferente a la nuestra. Pero es que hay una cultura que debía estar permanentemente ahí, ¿no? Que es el amor, pues por eso, por los libros, por los libros, por las humanidades, por el olor a tinta, de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es una respuesta. Yo creí que iba a dar otra respuesta. Yo creí que iba a dar la respuesta que habría dado a lo mejor Franz Kafka, ¿no? Cuando cantidad de sus cuentos, pues los dejaba inconclusos, ¿no? Porque era un hombre tan exigente con la redacción de sus textos que, como ya sabéis, a su amigo íntimo Max Brod, poco antes de morir, le dijo, si algo me pasa algún día, me gustaría que quemaras todos mis escritos, todos mis cuentos, mis diarios. Por suerte, para nosotros, Max Brod no le hizo caso, ¿no? Y algunas de sus novelas, muchos de sus cuentos inconclusos, pues han llegado así hasta nosotros. En cuanto a lo de los alumnos que dicen que ya no son de nuestra cultura, pues tienen toda la razón, no son de nuestra cultura. El asunto está en que yo pienso que somos los últimos de un barco en un viaje hacia una Ítaca con la que yo sigo soñando, y que no me cansaré nunca de invitar a esos que dicen que no son de nuestra cultura a subirse a nuestro barco, porque las mejores tardes, los mejores ratos que yo he pasado frente al mar, que mencionabais antes, leyendo un libro, pues eso creo que es uno de los tesoros de la vida, y que a mí me gustaría pues que esos que dicen que no son de nuestra cultura alguna vez disfrutaran.
¿Qué tendrá el mar para los de tierra adentro,
¿Verdad?
Sí. Caramba, no sé, aquí en Palencia hay un cerro, un alto ahí, en un pueblito que se llama Botilla del Pino, donde se divisa todo Tierra de Campos, y es otro mar de Castilla.
Es nuestro mar, efectivamente.
Sí. Viendo cómo el viento bambolea las cabezas de las espigas.
Aquí el que no se consuela es porque no quiere.
Oye, José Manuel, hablabas antes de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y demás. Los esfuerzos que estáis haciendo los profes de lengua y literatura pues son encomiables, pero nuestro sistema educativo no sigue proponiendo textos en castellano antiguo.
Me estás dando donde más me duele.
Ah, sí, vaya, sí. Lo siento.
Fíjate, de uno de los últimos exabruptos que ha venido desde el Ministerio de Cultura es que la literatura de bachillerato, la literatura universal de bachillerato, ya no va a ser materia de evaluación, materia evaluable en la próxima selectividad. Es el golpe de gracia, la puntilla que necesitaba la literatura. Desde los años 90, desde la LOCSE, y ya han pasado cinco leyes después, la literatura no existe como una asignatura independiente, como la que nosotros estudiábamos en el bachillerato o en el BUP, ¿no? Sino que en esta nueva educación secundaria obligatoria, la ESO, la lengua y la literatura son una materia común. De manera que ni una cosa ni la otra se termina dando bien. Hay un movimiento de compañeros profesores que están recogiendo firmas para que eso no se termine de perpetrar. No sabemos lo que va a ocurrir porque la ley sigue eternamente siendo negociada en el Congreso, ¿no?, por los grupos políticos. En cualquier caso, yo en mis clases voy a seguir dando clase de literatura, pase lo que pase y me vengan con lo que me vengan. Es a lo mejor un gesto de soberbia, pero yo quiero que sea más bien un gesto de rebeldía y un gesto de impotencia también, porque yo creo que esos personajes con los que yo he aprendido, con los que yo he recibido una educación sentimental, con el Lazarillo, con Don Quijote, con Hamlet o con Emma Bovary, con esos personajes quiero que aprendan a vivir y aprendan a sentir mis alumnos, las nuevas generaciones. Y la educación que nos están dando, la ley que nos están proponiendo, está invalidando que esos personajes se encuentren con mis alumnos en el aula.
Pues viva la rebelión y la revolución. Nos apuntamos desde nuestras posibilidades en animación a la lectura que hacemos, nos apuntamos también a tu carro, así que ya cuentas aquí con unos cuantos.
Pues muy bien.
José Manuel, premio de la crítica de Castilla y León, José Manuel de la Huerga, premio de la crítica de Castilla y León con su obra Pasos en la Piedra, editada por una editorial palentina, Menos Cuarto. Enhorabuena. sigue viviendo de y por la literatura. Te llamaremos para que nos sigas contando cómo va ese día a día luchando en esta especie de revolución entrecomillada de la que te hablaba el compañero Pablo. La ceremonia de entrega del premio es el próximo sábado, ¿no?
Es el sábado por la mañana. Estáis, por supuesto, todos invitados. Va a ser dentro del marco de la Feria del Libro de Valladolid, el encuentro en Castilla y León, y el Instituto Castellano y Leones de la Lengua pues ha tenido a bien concederme ese premio por medio de todos los críticos y periodistas y profesores de literatura de las universidades de Castilla y León, y pues para mí es pues un motivo de alegría y de orgullo y de compartir con todos vosotros. A mí si me lo permites,
sí, por supuesto,
siempre en todas las entrevistas me gusta terminar leyendo alguna página de algún libro, porque yo creo que los libros son los que verdaderamente necesitarían ser entrevistados. Si me lo permites, voy a leer simplemente las primeras líneas de una novela que un compañero tuyo ha mencionado antes, que es el comienzo de la novela Solitarios. Hablaba él de cierta melancolía en los personajes. Voy a acabar así, si me lo permite.
Sí, sí.
Dice: el niño se estaba quedando dormido en el regazo de Berta. La mujer aguardaba a que su hijo cayera en el sueño profundo. La respiración honda y el bracito desnudo abandonado en el abismo lo delatarían. Sabía que le esperaba. Sabía que la espera no sería larga. Buscó el punto de luz más lejano en la noche del paisaje, tras la ventanilla del tren camino de Lisboa. Madre e hijo eran acunados por un traqueteo continuo sobre vías. Cuando estimó que el sueño era seguro, comenzó la terapia. Solo conocía una palabra en portugués, cachelo, o al menos eso creía. El pescadero ambulante de Barrio de Piedra la invocaba cuando le consultaban el secreto de la cocción del pulpo. Berta se aplicó en susurrarla, inclinándose sobre la caracola del oído del niño. Cachelo, cachelo, murmuraba como una letanía. Su mano acariciaba el cabello rizado del niño, y así penetraría mejor. Es el comienzo de la novela Solitarios, para vosotros.
Muchísimas gracias, José Manuel de la Huerga, profesor de literatura, escritor, premio de la crítica de Castilla y León. Fue un placer tenerte en los micrófonos de Radio Colores.
Muchas gracias y un abrazo muy grande a todos los lectores y sobre todo lectoras de vuestros clubes de lectura de la Universidad Popular de Palencia.
Pues las que te estén escuchando lo agradecerán, y nosotros lo transmitiremos al resto de compañeras y compañeros que siguen, que también quieren a la literatura, aman a la literatura. Insisto, repito, un placer. Te llamaremos, charlaremos, seguiremos hablando contigo de literatura especialmente y de la vida, sea o no sea Semana Santa, sea o no premio de la crítica de Castilla y León.
Muchísimas gracias a vosotros, un gusto.
Y un placer, un abrazo.
Venga, hasta la próxima.
Adiós.
Say you'll never go away. I was under the weather, now I'm in fine feather. That's the way I'm gonna stay. Your flowers and sunshine, laughter and good times, and you will always be my favorite.
that the doctor gave to me.
Continuamos con todos ustedes aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Y ya saben, si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Aquí estábamos, ahora fuera de micrófono, degustando, hablando un poco de un placer. Hemos estado hablando casi 35 minutos con un escritor. Hemos estado hablando no solamente de su obra, sino de literatura. Y no sé, cuando los que amamos la literatura en sus distintos géneros, pues nos ponemos a conversar de ella, el tiempo vuela. Ya son las 6:20 de esta tarde primaveral exquisita del 3 de mayo de 2017. Y vamos a seguir aquí hablando de... También vamos a continuar un poco con cultura. El domingo, día del libro, pasado domingo 23 de abril, día también de la comunidad, una iniciativa de la Díaz Caneja muy interesante. Hablamos ya de los premios que con motivo de esa festividad, la Asociación de Amigos de la Caneja estableció el primer certamen de poesía y relato breve con fondo sonoro, cuyos premios se entregaron el día 20, el anterior, el día 22, creo que fue en el
21.
El día 21, el viernes 21, sí, en el Club 38 de la capital. Y vamos a ir grabando, porque dentro de esas iniciativas les decía, corrígeme Manuel si me equivoco, el de fin de la vida, algo así como una manzana llena de versos, ¿no?
Sí, es una manzana para comérsela.
Para comérsela a versos. Sí. Que sería, era el entorno de la Díaz Caneja, ¿no?
Sí, sí, se había... El día 21 se colocaron unos paneles de poesía visual de tres poetas, entre Fernando Escobar y la memoria ya me falla, María José, bueno, ya no me acuerdo.
¿Julián Alonso también?
No, Julián Alonso ya
fue el que diseñó.
Tiene puesto en la de Caneja. Y a la vez también se pidió permiso para escribir en el suelo unos poemas o unos
inmortalizar versos, ¿no? De alguna manera.
Exacto.
Más allá del papel, claro.
Tratando de dotar a esa manzana en torno a la Caneja, que va de la calle Mayor, Martínez de Azcoitia, a la calle Los Soldados, pues tratarla de darle un poco más de visualidad. Y si es poética, más mejor, ¿no? Entonces se pidió permiso, se hicieron una serie de pintadas de microversos de Ajo, la saldañesa, la poeta saldañesa, y allí estuvimos el domingo 23, bueno, pues como un acto más poético y reivindicativo de la cultura y de la literatura en particular, pues estuvimos allí tirados por los suelos pintando y repintando, que en principio era como unas planchas, se daba un aerosol y luego...
Una especie de plantilla que luego coloreaban los niños, ¿no?
Y luego con lo que coloreaban los niños, yo no, de niño no tengo nada.
Bueno, los niños auxiliados por una
y me tiré dos horas y cuarto allí, de rodillas, con el pincelillo, remarcando con pintura...
Pablo, el de rodillas.
Sí. No, con... por la literatura es que hace lo que sea.
Según me dijeron, en postura innoble,
¿no? Innoble.
Y remarcando las letras con pintura de, digamos, de carretera, ¿no?
Oye, estar genuflexo no se está rendido, ¿no?
No sé si estaba rendido, pero encima caía el sol, hacía un sol ahí de justicia, que se dice. Y yo creo que el hecho quedó muy muy bonito, además los versos eran, digamos, para que la gente que los leyese pensase un poco. Tengo por aquí alguno, había uno que decía, vivimos tiempos gramáticos, en vez de dramáticos, a ver, si vivimos una situación gramática. Otro que era el, a ver si me... Otro era...
A ver si va a ser eso por los que los han borrado.
Desordenando la felicidad me encontré con la vida. Y había otro... Dejarte helado para después poder lamerte.
Ajá.
O sea, poemas que... Bueno, yo...
Es casi aforismos, ¿no? Podría decir
claro,
yo, ¿eh?
Lo que menos se me ocurre pensar era que eran pintadas. Bueno, que alguien pudiese pensar que algo así, también cuidadito, también remarcado, también hecho a plantilla... alguien pudiese pensar que eso era...
Pablo, le vieron y dijeron, un antisistema.
Pero las pintadas que hacía yo en mi juventud en Palencia duraban más, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, ha habido algunas que han durado hasta meses.
Es que,
o sea, que y eran otros tiempos, o sea que...
Menos mal que luego lo damos un toque de humor, pero la primera impresión cuando escuchas la noticia es decir, es verdad esto que está pasando. Y luego te responde el cuerpo y dices, bueno, como todo viene así, sí, sí. Nos da igual, ¿no? Pero si nos paramos a pensar un poco, tiene eso aquel la cosa, ¿no?
Sí.
Y yo me... ¿Recordáis que alguna vez hemos hablado del prototipo este que ha aparecido con esto de la crisis, ¿no? Que se cree el salvador desde su óptica, el que pone candados en calefacciones, el que corta árboles como le da la gana, el que borra las pinturas porque le da la gana, porque se cree con una parcela de poder y ya... Eso por un lado. Y luego, por otra parte, la consideración hacia la cultura. No ver que es algo de cultura.
Claro,
y entonces, la verdad que la desazón sigue en aumento, porque vamos...
Yo no me lo podía creer cuando leí la noticia, claro. Me puse un poco lo que a Pablo, ¿no? Me frotaba así los ojos como diciendo, caramba, no sé, no hay nadie que piense un momento antes de borrar algo que no es nada transgresor ni revolucionario.
No es que estaban colocados en un orden, todas eran de... vamos, que no era decir paredes, haciendo daño, yo que sea, al mobiliario, cosas de esas, sino que estaban a la salida del paso del túnel este de Martínez de Azcoitia, al lado de la caja, del edificio de Caja España, enfrente del ayuntamiento, y además las plantillas era de 1 metro por 70, o sea que tampoco que podrías pasar perfectamente sin enterarte, o sea que claro. Yo, es una cosa...
Pero es que si nos paramos a pensar un poco, bueno, puede ser idea de un iluminado, pero ese iluminado habrá tenido que, claro, que transmitir esa situación a alguien.
Que tiene que dar la orden de...
Y luego, ese alguien que ha tomado la decisión de mandar a la empresa, el de la empresa lo ha ejecutado. O sea, que estamos pasando por una serie de personajes que no es aleatorio esto que ha pasado y nos sonreímos, yo creo que es por no decir tacos y por no enfadarnos con el sistema, pero daos cuenta la cantidad de personas que han pasado y de todo ello se destila ese el poco apego por la cultura y luego esas parcelas de poder que nos creemos los salvadores del mundo, o sea, ¿cuántas pintadas hay en Palencia que no se han quitado y que llevan años y tiempos y de lo más bochornoso y de lo más...
¿Sabes la última?
¿Cuántas cagadas de perros siguen habiendo por las calles? Y no, o sea, ¿cuántos comportamientos incívicos se están produciendo? No, y hay que borrar esas pinturas. ¿No os pensáis que es algo sospechoso?
Sí, claro que es sospechoso. ¿Sabes la última lectura que hice yo? No sé si malintencionada, diciendo, bueno, esto me recuerda o me hace creer, o me estoy en la convicción de que nadie en el ayuntamiento sabía que ese domingo había habido un acto cultural en nuestra ciudad y que alguien se había dedicado a poner poemas en el suelo de la capital. Eso es lo que he dado a la conclusión, porque eso que tú decías, Pablo, que es el circuito lógico a seguir, un policía lo descubre, lo pone en conocimiento de sus superiores, su superior va a la concejalía de cultura, la concejalía de cultura se informa, alguien ve eso y dice, no, hombre, caramba, si esto no hay por qué borrarlo, si esto... responde a un acto cultural del otro día.
Para pintar hubo que negociar con el ayuntamiento.
Me imagino, claro.
Teníamos que tener todos los permisos, empezaron a decir que si había que pedir permiso a patrimonio, para lo de no sé qué, que si todo el tema tal, o sea que hubo un trámite burocrático bastante para realizar.
O sea que un topicazo, ¿no? Corren buenos tiempos para la lírica, ¿no?
Bueno, sí, bueno, la respuesta del ayuntamiento y de la concejala de cultura parece ser que lo van a reponer. Pero sí que sería interesante que contaran el proceso. Contaran el proceso a ver dónde está realmente quién ha dado esa orden.
En fin, a lo mejor el que las borró era un amante de Gabriel de Zelaya y cuando dijo que eso de que la poesía es un arma cargada de futuro, voy a quitarme...
Claro, pero es lo que contaba el invitado de anterior, suprimir la literatura universal, reducir las humanidades en la cultura, es decir, vamos haciendo, como decía Javier Marías el otro día, vamos haciendo más tuerzos. A pasos agigantados y así va la sociedad.
Más castellano, zangolotinos, ¿no?
Zangolotinos, o sea, es verdad, o sea, ya parece que todo aquello que no es útil, que tenga algo que ver con la cultura, con el pensamiento, con el raciocinio, está fuera. Yo creo que sí, y además la sociedad, ya me permito echar la puya política, parece ser que tienen razón, porque el raciocinio es incomprensible que pueda aceptar en España unos políticos corruptos y España está tan feliz y tan contenta, ¿no? Uh-huh. Eso es que algo en este país, no, algo funciona
pues,
mal.
Enlazando y cambiando un poquito de tema, el miércoles pasado, hace exactamente una semana, tuve la suerte de escuchar a Federico Mayor Zaragoza en la biblioteca. lo organizaba una asociación ATAC que está un poco harta de la situación político-social y económica que estamos viviendo y que quieren protestar. Bueno, pues escucharle fue como una bocanada de aire fresco, no es un tópico, es que realmente sales de allí con ganas de decir, ya está bien. Y luego nos hizo un análisis, que es lo que dices tú, de verdad, vamos a cambiar, vamos a ver qué está ocurriendo en este país para que siga primando el tema climático, el primo de no sé quién, para que en el aspecto económico el señor Trump, bueno, el titular del periódico el día siguiente era, Trump tiene la culpa, este hombre se mojó con sus 83 años, con una lucidez de fechas, con una lucidez de datos. Vamos, yo salí de allí entusiasmado, la verdad.
Ocupó cargos muy importantes y ha manejado.
Sí, bueno, que el director de la UNESCO hablaba de sus conversaciones en el proceso de paz de Israel.
Sí, pero sales de allí de su arma y oreja, salimos entusiasmado. Pero como nuestra capacidad de asombro, que la teníamos agotada, pues no está agotada, luego, ¿qué? La pregunta es esa, ¿qué? Porque este domingo pasado, es el lunes pasado, el día 1, en la manifestación del 1 de mayo, unos poquitos más que el año pasado, pero las mismas caras de siempre, los mismos de siempre. Cuatro jóvenes que se conoce que se están empezando a retar también ahí para bajar un poco la media edad. Esa es la pregunta. Qué estupendo, y el discurso de Mayor Zaragoza, o el de Emilio Lledó, o de otros intelectuales, otros filósofos comprometidos con la situación y intentando explicar las causas y los motivos que nos han llevado a esto, y que hay que reaccionar, que es lo que creo que vienen transmitiendo, pero luego, pues, ¿y qué?
Pues los que se llaman partidos de izquierda que se lo hagan mirar, uh-huh. Que tienen una responsabilidad bastante grande, Tienen una responsabilidad bastante grande no haber sentado a pensar y a dar una alternativa ilusionante y real. Por ejemplo, ahora que aquí solo sale de Venezuela, podían algún medio de estos generalistas de comunicación mayoritario podían hacer un poco la mirada hacia Portugal y la labor y el trabajo que están haciendo en una situación más problemática que España y la labor que están haciendo el gobierno de socialistas, comunistas, extrema izquierda, todos sentados, cediendo sus pretensiones, todo por el bien de la nación de Portugal.
Pero estos tipos de discursos yo creo que son necesarios. Yo creo que está bien. Que
no, sea, no, claro que son necesarios. Yo diría más allá de eso, son imprescindibles.
Lo peor yo creo que es...
lo que calan en la ciudadanía, decir, claro.
O sea, que por lo menos el discurso está ahí. Luego la reacción de las personas...
Sí, pasa es que esos discursos mueren en...
Al momento,
al día siguiente. La comunicación, en todo eso, no se le da la relevancia que pueda tener. No,
se convierte en charlas de bar al final, ¿eh?
Es decir, cuando vienen aquí casi todos los, yo qué sé, gente de escritores, gente de la cultura, que tenemos muchas actividades en Palencia, no cuentes con los medios de comunicación, ¿eh? Una fotito, no sé qué, pero gente que podría transmitir algo, podría...
Y luego la publican en Ecos de Sociedad, con un pequeño pie, estuvo en Palencia...
Ese es el tema, ¿eh? Claro. El tema es que la gente que ha quedado en, vamos, entrecomillado, pues tampoco la cultura es su fuerte.
Tenemos que terminar este tema, pero no quiero acabar, señor, porque vuestra conversación me trae... ¿Dónde está la universidad? No la echáis de menos. Esa comunión universidad, mundo del trabajo, universidad, calle, que existía en los años 70 y 80, yo no la veo, al menos no la percibo como ciudadano. Quizá esté entre los cuatro muros del campus, pero yo no la veo, y creo que entonces era un auténtico vivero de conocimiento, no solamente de aprender lo que las materias que allí se impartían, sino de transmitir estas inquietudes. Ese hacérselo ver que tú dices a la izquierda, y más ahora que estamos en una época tan de revisionismo de casi todo, pues también la izquierda y nosotros tendremos que revisar un poco nuestra actitud con fe. En fin, oye, vamos a hablar, que nos quedan 6 minutos. Terminamos con cultura. El lunes viene Marta Sanz, escritora, a presentarnos sus dos últimos trabajos. Un ensayo, Éramos mujeres jóvenes, una revisión también, un análisis, una forma de ver cómo era la sexualidad de las mujeres de el tardofranquismo y de la transición. Y luego su última novela, Clavícula, una novela intimista, casi, yo diría una autobiografía. Quizá los que conocemos un poco a la escritura, a, perdón, a la escritora como persona, como mujer, más que como escritora, también que como escritora, no sé, a la hora de leerla podemos comprenderla quizá un poco mejor. Librería Café Ateneo, próximo lunes, 8 de la tarde, Marta Sanz presentando sus últimas obras. Manuel, 60% de la cosecha perdida. Esto sí que es una catástrofe, ¿no?
60% yo diría que 100%.
¿Sí?
Sí, no... Habrá, ahora todavía parece que hay esperanzas, pero la cebada y eso tiene solo tiene, digamos, el padre, no hay jao, y tiene una altura de 15, 20 centímetros, 30 centímetros, cuando sé que digamos, se encoge, como los viejos, cuando y entonces no va a tener capacidad. Luego la helada del día 28.
Devastadora, ¿no?
Devastadora para las viñas. Bueno,
frutales, me imagino.
Lo del Bierzo, que es una zona casi que tiene un microclima que no conocen. Bueno, ha sido de esos catastrófico tanto en viñas.
Casi las heladas negras de las que hablaba Delibes, sí, en sus novelas.
Esa es. Y además es que estuvo toda la noche helando. Las viñas están, pues, me imagino yo que. Un 20 o un 30%, lo comentaba con Pablo antes de venir, que claro, dice, bueno, la viña se repone, claro, pero la viña se repone si hay humedad abajo, y este año son años de sequía, o sea que viñedos viejos, viñedos de 90 años y tal, pues lo mismo acaban en la chimenea, porque no
con esas heladas se los iba por delante.
Claro, con esas heladas brota muy poco, dan uva de mucha calidad, pero muy poquita, y les viene lo justo para vivir. Bueno, pues como las personas de mayores, ¿no? Que tienen lo justo. Y entonces eso lo ha sido rematado, porque luego en los cereales, pues las cebadas que estuviesen un poco más adelantadas, la helada también las deja vacías los vasos. Y no llegarán a granar. O sea que antes, ahora todavía, mayo siempre se decía de agua, pero vamos, antes se sembraba mucho más tarde, se sembraba en enero, febrero, entonces era más beneficioso y necesario el agua de mayo que el de abril. Y ahora es al revés.
Se anticipa la siembra, claro.
Se ha adelantado las siembras, por ejemplo, ha habido años, y vosotros lo sabréis de pueblo, que para San Isidro lo mismo, no encontrabas una espiga. O sea, años de estos con retraso te era difícil. Bueno, y para San Marcos, cuando se bendecían los campos, pues tampoco había espigas. Había, la mayoría de los años no había espigas todavía. Este año, bueno, estos años ahora, tal como ha avanzado la agricultura, pues es que en San Isidro casi ya está para cosechar, no sé, que, o no tanto, pero bueno, se cosecha muy pronto. Entonces, claro, el agua es más necesario en marzo y abril que no en mayo.
¿Y todas las comarcas están igual? ¿O todo? ¿Tú en el Cerrato, Campos, La Vega
todo,
también?
Todo.
En el Cerrato parece ser, según me contaban estos días, que va por zonas la cosa. Parece a veces zonas donde había llovido y tal, pero las heladas como que la han atacado menos. Y luego dependía de algunos lugares que había caído menos.
Si no me equivoco, lo que ha llovido de septiembre a abril es lo mismo que llovió en febrero y marzo del año pasado. La misma cantidad llevamos de agua. Y eso ha sido general en toda la zona de campos, está bastante peor.
Sin embargo, en el sur me ahogaos, ¿no? Caramba.
Sin embargo, en la zona de campos está peor porque no nació. O sea, hubo muchos problemas de nacimiento, ¿no? Entonces ahí, aunque llueva, no tienen nada, ¿no? Luego están con lo de los seguros integrales y tal de los agricultores, pero que no es, la mayoría de la gente no lo suele hacer, porque claro, estos años, pues el último año que yo me acuerdo, así fue el 92, el último año de la sequía, y hace 25 años de esto, ¿no? Es raro que se dé un año tan...
Y una prima de seguro costará cara para asegurar una cosecha.
Claro,
¿no?
Está muy cara, asegura mucho. Entonces hay gente que así como en voz baja te dice, pues ya que no llueva, ya que así me dan el 100% y cobro. Porque
claro,
si,
por lo menos,
si cojo,
¿no?,
algo, empiezan el seguro a renegociar y...
A apretarme las tuercas.
Vamos, aunque llueva, vamos, tendría que estar todo el mes de mayo y caer 200, 300 litros para... Que ya veremos, a ver.
En fin, que habrá que seguir mirando al cielo, ¿no?
Sí, y beber un poco menos de vino, porque el año que viene, este año no tenemos vino.
No, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Habrá que buscarse la vida de otra manera.
tendremos que recorrer las bodegas.
En fin, compañeros, un placer, Pablo, Manuel, como cada miércoles, y especialmente un placer contar con su escucha, ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no lo olviden, en el 107.7 de FM. Pueden llevarse el transistor en el aparato de radio, en el bolsito, o el teléfono móvil, y escucharnos a través de internet, si están paseando, si están disfrutando de esta maravillosa tarde para pasear, pero climatológicamente para el campo, fatal tarde sin agua de esta primavera de 2017. Muchísimas gracias, un placer, como siempre, sean felices.
Once I sang sad songs, I'm feeling bad songs, locked in my lo-